Corsa. Creo que vos no habías nacido cuando la revista Corsa, le hablo a nuestro periodista deportivo, Agus, cuando la revista Corsa tuvo su momento de gloria, ¿no? Creo que ya por los 60, 70, todo el mundo fierro, todo el automovilismo seguía a la revista Corsa. Sergio vive hace muchos años en los Estados Unidos y tiene otras facetas que después vamos a abordar. Pero primero recurro al viejo y querido periodista de automovilismo. Sergio, buenas tardes.
Hola, querido Adrián, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Efectivamente, muy bien, Sergio. Siempre es un gusto escucharte. Y hoy vi un posteo tuyo en redes, que estuviste con Colapinto en Silverstone junto a tu mujer, y dije, hoy es el día para hablar con Sergio, para que me cuente, porque además tuviste y hice un comentario yo en ese posteo tuyo, que hiciste un comentario muy atinado, vos que tenés tanta experiencia en el mundo del automovilismo, me gustaría que repitas ese concepto en torno de Colapinto y los intereses de la Fórmula 1 y del automovilismo nacional y de otros países también, del por qué vamos a encontrar una explicación a algunos rumores de los últimos días, Sergio.
Bueno, mira, el tema de Colapinto, a ver, hay mucha gente que opina sin saber, que repite sin entender, mucha gente que porque vio la serie Drive to Survive ya piensa que son expertos en automovilismo y nada que ver, ¿cierto? Es una... La Fórmula 1 yo la sigo desde 1969, cuando Jackie Stewart fue campeón mundial, para que te des una idea, así que conozco bastante del tema. Además estuve, además de periodista de automovilismo, participé en la organización del Gran Premio de Fórmula Argentina durante 3 años, y o sea que lo viví y lo vivo de adentro. Colapinto es un chico que está en el pináculo de las categorías del deporte motor. Son 20 pilotos en todo el mundo. Tenemos el privilegio de tenerlo a él. Un chico que el Estado no lo ayudó, no fue solo. No fue como en la época de Carlos Reutemann, que fue todo el equipo de Automiclo Argentino, por Aerolíneas Argentinas, CAP, YPF.
Claro, a Fangio también lo ayudó, a Fangio también lo había ayudado el gobierno, a Reutemann también.
Claro, a Froilán González. Uh-huh. Entonces no es lo mismo, realmente es muy meritorio lo que está haciendo Franco. Y tengamos en cuenta que la Fórmula 1 de hoy, los tiempos son tan, tan acotados que entre el primer y el último hay un y medio. Sí. Entonces, la gente que no entiende lo critica porque está en el puesto.
Sergio, por favor, quédate cerca. No sé si estás en movimiento, pero necesito mejorar la calidad de tu audio. Quédate cerca del Wi-Fi que tengas por allí donde estás. ¿Dónde estás? ¿En Miami, en Nueva York? ¿Dónde estás ahora?
En Miami, estoy en la Wi-Fi.
Ok, te pido por favor, porque por ahí se entrecorta y quiero escucharte con atención. Ok, a ver.
Sí. ¿Sigo?
Sí, por favor.
Bueno, él está entre los 20 pilotos más selectos del mundo, de la categoría pináculo del automotor, como te decía. Sí. Y con 8.5 diferencia entre el primero y el último. Realmente hay que entender lo que significa esta cifra. Él tiene la mala suerte de estar en prácticamente el peor equipo de la Fórmula 1.
Sí, es el peor equipo. Sergio, perdón, necesito llamarte, sí, con otra fluidez técnica. Cortamos y te vuelvo a llamar, por favor, porque te escucho muy,
dale,
muy robótico y muy entrecortado, lamentablemente. Sergio Goldbart, como él dijo, ¿no? Muchos años en la época de oro de la revista Corsa, periodista argentino. Hace muchos años que vive en los Estados Unidos. Además, quiero decir, mientras hacemos tiempo para que nuestra producción busque otra línea donde podamos escucharlo mejor. Sergio ha organizado algunos años el campeonato, el Grand Prix, como se decía, de la Argentina, de Buenos Aires, además de conocer, como él dice, desde la década del 60, estar en las competencias de Fórmula 1. Si bien él no escribe ahora habitualmente para una revista deportiva, estuvo el otro día en Silverstone, o sea, es un fanático, tan fanático es, que Sergio es uno de los principales fabricantes de autos a escala del planeta. Sergio tiene un museo en Miami de autos a escala, réplicas. Yo tengo varios de sus autos en mi casa, autos de colección, son maravillosos. Pero además, Sergio posee entre sus autos, ya no a escala, sino reales, uno de los pocos batimóviles de la década del 60, es decir, originales, de la época de Adam West.
Pero porque él fue amigo de Batman.
Claro, después se
Él fue
hizo
amigo de Adam West.
de Adam West,
Sí.
efectivamente. Y tiene en su casa, y sé que hace poco lo restauró, por supuesto, yo estoy invitado, lo que no puedo es nunca viajar a Miami. Pero
Que conseguir un sponsor para el viaje.
Habría que conseguir que le preste ese auto a Colapinto, ¿no? El Batimóvil.
No, pero con ese escape con fuego que tenía ahí te.
Bueno, pero después vamos a hablar de del museo y de la colección y de otras cuestiones. Volvemos ahora sí, Sergio Goldberg en Miami, a ver cómo te escucho.
Bueno, ¿me escuchás bien ahora?
Sí, perfecto.
Dale. Lo que te decía, la gente que no entienda, porque a partir de la serie Drive to Survive se incorporaron al fanatismo por la Fórmula 1 un montón de gente nueva que realmente no entiende de automovilismo y piensa que por haber visto la serie ya son eruditos en el tema.
Sí.
Muy lejos de la realidad.
Y las redes potencian las bravuconadas desde la ignorancia. Las redes hacen que aparezcan expertos en fútbol, en automovilismo.
Son todos expertos ahora. De golpe aparecen todos expertos que salieron de la nada y bueno, y realmente eso es lo que daña cualquier deporte, ¿no es cierto? No solamente el automovilismo, pero bueno, como en lo que atañe a mi pasión, daña a la carrera de Franco, porque él se siente muy presionado por rumores que son inventados muchas veces.
Pero con intereses,
Y yo
quiero que me
digo,
aclares esto que pusiste en el posteo en muy pocas palabras. ¿Por qué? ¿Qué otros intereses hay que dañan y tiran estos rumores anti-Colapinto? A ver.
bueno, mira, evidentemente el furor que se desató por Franco Colapinto hizo que la audiencia de la Fórmula 1, de la transmisión de Fórmula 1, subiera exponencialmente en desmedro de las categorías nacionales. Entonces, a nadie le conviene de promotores, sponsors, etcétera, todo lo que se te ocurre, que les baje el rating de esas categorías. Eso es lo que había pasado en la época de Reutemann. En la época de Reutemann, cuando el Lole corría, se paralizaba el país. Y la gente estaba pegada a la tele viendo toda la campaña de Reutemann. Era un furor increíble. Y en una época donde no había redes, donde era nada más transmisión televisiva y carburando.
O sea que se mezcla intereses comerciales dentro del país que se ven perjudicados por la explosión Colapinto, más la gente que de manera ignorante quiere que Colapinto salga campeón el primer año y estas cosas que tenemos a veces en la argentinidad.
Sí,
Hay una
esas
mezcla.
cosas que no son. Sí, mira, por supuesto, eso es una apreciación exclusivamente mía, pero yo ya la viví en la época de Reutemann. Y había,
Sí.
o sea, la audiencia televisiva de las categorías nacionales se había desplomado bastante en relación a lo que fue el incremento del rating de la Fórmula 1.
Claro, sí.
Y siempre pasa eso cuando hay. Sí.
Agustín, te saludo, un placer escucharte. Bueno, recordemos que a Lole justamente todavía la vida le recriminaron que era segundo. Y mirá vos ahora
La
cómo se extraña
gente
un
nunca
piloto así.
valoró, mira, la gente nunca valoró lo impresionante que
Claro.
fue Carlos Reutemann,
Totalmente.
como piloto y como persona.
Bueno.
Reutemann fue uno de los cinco mejores pilotos y testers de toda su época, de toda su
Sí,
generación.
es verdad. Yo lo que te quería preguntar, Sergio,
nos quedan dos
sí,
minutos.
Sí, por eso, porque
pido, por
sé
favor,
que estuvo
es
en Silverstone.
Vuelta, última vuelta, perdón sí. Los tiempos, pero tengo que entregar el
porque
el
ya que estuviste allí, Sergio, aprovechando, preguntarte cómo lo viste, qué le pasó a Colapinto, porque también es real el otro día el trombo que tuvo, y por qué crees vos que no pudo salir finalmente. Acá se habla mucho de boicot.
No,
¿no?
En la caja, dijeron. No,
claro, pero que lo explique no, Sergio, no, que estuvo ahí, que sabe.
Un equipo que cuesta una fortuna poner un auto en pista, imagínate, ningún equipo le interesa de que un auto ande bien y el otro ande mal.
Claro.
Porque si el piloto número uno falla, necesita que el piloto número dos haga un buen papel.
Sí.
¿No es cierto? Porque sí. Se cobra por los premios, por la posición de llegada, por la grilla de partida. Entonces, a ningún equipo de boicot no hubo. Es un equipo que está desmantelado en su gerencia, a nivel gerencial, es un equipo donde se le fueron mecánicos, es un equipo donde el presidente Luca Di Meo, el presidente de Renault, que era el que apoyaba a este equipo, se fue.
Claro,
entonces,
está descartelado.
Es un equipo que está...
30 segundos finales, perdóname. 30 segundos finales. Querías preguntarle algo de Adam West, del Batimóvil. Acá
no, otro día hablamos de eso.
Estamos sobre el final, te pido... Ahí estás con el Batimóvil. ¿Lo arreglaste, lo hiciste, lo restauraste, Sergio?
Sí, ya está en la baticueva de vuelta, sí.
Escúchame, ¿y quién te lo restauró ahí en Estados Unidos?
Sí.
Y anda bien, perfecto. ¿Qué motor tiene? ¿Qué motor tiene? ¿Qué auto es el Batimóvil del 60?
Es un Ford de 1966.
Un Ford del 66, ah, mira, del año en que yo nací. Qué bueno. Bueno, cuando vaya voy a ir a dar una vuelta, me llevas, ¿no?
Por supuesto, pero te disfrazás de Robin.
Bueno,
oíme, yo capaz que estoy en noviembre, yo me disfrazo, no tengo ningún problema.
Mirá,
ningún problema.
Ahora que estoy flaquito,
sí,
creo que me va a entrar el trajecito de Robin, porque yo sé que vos usás el de Batman, ¿eh? Pensé que me ibas a decir, te presto el traje de Batman.
¿Podés hacer del mayordomo?
No, porque me quedaba o Robin o Gatúbila, y prefiero Robin. Gracias, Sergio, querido. Un fuerte abrazo.